Muy buenos días. Me alegro mucho reencontrarnos físicamente en esta sala adaptada a las condiciones establecidas por los criterios de sanidad. Como sabéis, como saben, hemos celebrado la duodécima conferencia de presidentes desde el estado de alarma. Y lo primero que quiero destacar es que hemos exigido al Gobierno de España, por un lado, igualdad. Por otro lado, un trato justo para todas las comunidades autónomas y también cooperación con lealtad. Rechazamos las negociaciones bilaterales que se pueden llevar, que rompan la igualdad de todos los españoles. En general, todas las comunidades autónomas hemos optado por la colaboración, por la coordinación con el Gobierno de España para avanzar juntos en la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus. Y vamos conociendo acuerdos bilaterales fuera de los mecanismos habituales de coordinación institucional que generan, por un lado, incertidumbre, generan desigualdad e incluso privilegios. Ocurrió ya la semana pasada cuando se habló de la capacidad de endeudamiento. En esta semana vuelve a ocurrir con la gestión del ingreso mínimo vital solo para algunas comunidades autónomas. Y ocurre también para impulsar el papel de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos. Bien, dicho esto, y en lo que se refiere al ámbito estrictamente de la desescalada, decir que seguimos avanzando en la lucha contra la pandemia, decir que el Bierzo y la Ciana pasan ya a la fase 2 el próximo lunes, y si seguimos con esta evolución epidemiológica, toda la comunidad autónoma estará en fase 2 a partir del 8 de junio. Estaremos muy pendientes del trabajo epidemiológico, de los responsables y de los técnicos que trabajan en este ámbito para hacer un seguimiento puntual y diario de la situación de cada una de las provincias. Estaremos pronto en fase 2 y si mantenemos precisamente algo en lo que hemos insistido mucho, la prudencia por un lado y por otro lado la seguridad sanitaria, podremos pasar a esa fase 2. Debemos mantener, vuelvo a insistir, la prudencia. Debemos mantener las medidas de seguridad para frenar los contagios. Debemos respetar también la distancia social. Es algo imprescindible. Se lo recuerdo a toda la población en general y especialmente a los grupos de jóvenes. También a las reuniones de amigos y familiares que se puedan realizar tanto en espacios públicos como privados. Solo así podremos avanzar. Tengo que decir en este sentido que según los datos del Ministerio de Sanidad, la estadística que analiza la incidencia de los nuevos casos confirmados en la última semana, hemos pasado de ser los últimos en esa estadística a que haya 7 comunidades autónomas que estén en estos momentos o haber superado a 7 comunidades autónomas con mejores datos que esas comunidades autónomas, optando, por tanto, por la prudencia, optando por la seguridad sanitaria en la desescalada, nos ha hecho mejorar posiciones relativas frente a otras comunidades autónomas. Es algo que quería insistir y poner en valor a todos ustedes. He hablado también en el plano económico de algunos aspectos que saben en los que he insistido en las últimas videoconferencias. Por un lado, el fondo extraordinario, no reembolsable y con fondos con carácter adicional. Es necesario que lleguen cuanto antes los fondos y los criterios están todavía sin identificar. Creemos que es fundamental que en esos criterios se priorice aquellas comunidades autónomas, aquellas zonas, aquellos territorios más afectados por la pandemia. El reparto de fondos será justo si se tiene en cuenta, como digo, ese impacto por la pandemia. También hemos reclamado al Gobierno de España con los fondos europeos que deben colaborar comunidades autónomas por un lado, Gobierno de España por otro. Solo serán verdaderamente eficaces esos fondos europeos si trabajamos codo con codo de manera conjunta, coordinada, Gobierno de España y comunidades autónomas. Y algo en lo que pocos presidentes, presidentas de comunidades autónomas han hablado, pero yo he insistido en algo que es especialmente relevante para Castilla y León, que es la política agraria común. Me preocupa muchísimo la negociación de la política agraria común. Hemos insistido, algunas comunidades autónomas, Extremadura, Castilla y León, porque es verdad que ha habido un incremento exponencial de fondos para la reconstrucción, pero ese incremento de fondos no va unido al incremento de los fondos de la política agraria común. Puede parecer que la reducción de los fondos de la política agraria es menor, pero en cifras absolutas nosotros venimos exigiendo al Gobierno de España que debe defender ante la autoridad europea los intereses de la agricultura y de la ganadería, de las personas que se dedican a este sector, porque consideramos que es fundamental, que tiene que haber fondos de la política agraria común, al menos en el nivel idéntico al que tenemos en estos momentos, porque es vital para la defensa del campo. Y como saben ustedes, hoy el campo, la agricultura y la ganadería es un sector estratégico no solo para Castilla y León o España, sino para toda Europa. Seguimos sin conocer el escenario presupuestario, cuál van a ser las previsiones de déficit o de deuda, y lo necesitamos para planificar correctamente el futuro. He vuelto a insistir en algo fundamental. Tenemos que llevar a la práctica, de manera urgente, la convocatoria de la Mesa Nacional por la Automoción. Es imprescindible que se convoque esa mesa. Estamos teniendo contactos, determinadas comunidades autónomas que tenemos un peso sustancial en lo que es la automoción, pero es necesario la constitución de esta mesa. Por un lado, quienes deben estar en esta mesa, el Gobierno de España, debe ser quien lidere, lógicamente, nuestra posición, y, por supuesto, las comunidades autónomas, al menos las que tienen un mayor peso relativo, y, por supuesto, Castilla y León, que es la comunidad autónoma que tiene una mayor capacidad productiva de automoción. Decir que nuestros objetivos son, por un lado, promover la demanda, por otro lado, también apostar por la digitalización de las plantas y, por supuesto, la transformación de esas unidades productivas. Consideramos que es un empleo de calidad, muy cualificado, que genera un alto valor añadido en todo el territorio y que en estos momentos está amenazado. Decir que vamos a seguir pendientes de este sector. Saben ustedes que hemos tenido buenas informaciones, buenas noticias. Renault y Nissan han confirmado su compromiso con esta tierra. Estamos pendientes todavía de algunas cuestiones, pero sin duda el sector de la automoción es uno de los grandes motores económicos de nuestra comunidad autónoma y vamos a seguir apostando por esa línea de trabajo. Decir que le hemos solicitado al Gobierno de España que pida el Fondo MEDE. Explico, es el mecanismo de estabilidad económica orientado a garantizar el sistema sanitario público. Creemos que son fondos que pueden venir bien a las comunidades autónomas, que pueden venir bien al sistema sanitario público en cada uno de los territorios y, por tanto, se lo hemos solicitado al Gobierno de España. Respecto del plano social, se ha aprobado el ingreso mínimo vital. Es verdad que solo tenemos la información que conocen ustedes a través de los medios de comunicación por el ministro que informó el viernes, me parece que fue, sobre esta materia. Decir que hay, respecto de la información, hay muchas cuestiones que se han basado en la experiencia que tiene Castilla y León en este ámbito. Ha recogido mucho de esa experiencia, ya no desde el ingreso mínimo de inserción, desde el año 90, sino en la última década, como saben ustedes, se aprobó una ley que generaba un derecho y ha tenido, en estos momentos, tiene más de 15.000 beneficiarios y unos 60 millones de euros aproximadamente de media en estos últimos años, ¿no? Le hemos pedido al Gobierno de España que queremos gestionar en Castilla y León. Tenemos por un lado la capacidad, tenemos por otro lado la experiencia en la gestión de servicios sociales, tenemos el mismo derecho que otras comunidades autónomas y así se lo he pedido al presidente del Gobierno de España. Somos la única comunidad autónoma con sobresaliente en la gestión de la dependencia, pero según el último informe DEC, realizado por los gerentes y directores de servicios sociales, saben ustedes que tenemos la puntuación más alta en la gestión de servicios sociales, según ese informe, y me parece que es algo especialmente relevante e importante. Por tanto, consideramos que es imprescindible que para que esas, sean realmente efectivas esas políticas y lleguen a las personas con mayor detalle, con mayor conocimiento, es imprescindible la gestión por parte de las comunidades autónomas. Por último, saben ustedes, seguimos trabajando para alcanzar un acuerdo para el futuro de Castilla y León. Entiendo que no hay otro camino que el diálogo, es la forma de trabajar de mi Gobierno, de la Junta de Castilla y León, es lo que merecen las personas de nuestra comunidad autónoma. El diálogo, por un lado, con las fuerzas políticas, también el diálogo con los agentes sociales. Siempre vamos a defender el diálogo frente a la crispación y al odio. Y el acuerdo, estoy convencido que va a llegar con la implicación de todos dentro de lo que se debe entender un espacio de moderación, sin trincheras políticas, sin condiciones previas y, sobre todo, pensando en el futuro. Y quiero acabar esta última intervención y luego someterme, por supuesto, a las preguntas de todos ustedes. Acabar con la última reflexión que le hice al presidente del Gobierno y a todos mis colegas responsables, titulares de gobiernos autonómicos. Yo creo que esa apuesta por el diálogo, esa apuesta por la moderación, esa apuesta por el entendimiento y en este ámbito en el que nos encontramos de la desescalada en muchas fases, en muchos sectores, también que haya una desescalada verbal que consideramos que es fundamental, imprescindible en estos momentos. A partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy a su disposición.